Yo quiero invitarle a usted en esta mañana a que pueda acompañarme al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a tratar de compartir bajo el tema la mayordomía del tiempo. Diga conmigo tiempo. Dígalo fuerte, tiempo. Qué valioso que es el tiempo. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Amén. Todo tiene su tiempo. Ayúdeme a orar por un momento. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que me permites hoy, Señor, de compartir tu palabra. Señor, que mi boca o de mi boca, Señor, no salga otra cosa que no sea lo que tú quieras hablarnos a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, usa este vaso que hoy se presenta delante de ti, Señor, como tú desees hacerlo. En el nombre de Jesús, y que la palabra hoy nos edifique en una forma sobreabundante por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Hace unos meses, puede tomar su lugar, hace unos meses, recuerdo que recién llegados por acá nosotros, el pastor predicaba de un tema que se llamaba Dios y mis recursos, ¿verdad? El pastor tocó este recurso, amén, y no ahondó mucho en él, pero tocó este recurso. Y es uno de los recursos, o el recurso más valioso que Dios nos ha dado, porque sin tiempo... ¿Quién puede hacer algo sin tiempo? Nadie. Nadie puede hacer algo sin tiempo. Todo, y la misma palabra de Dios nos dice aquí en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que usted o yo querramos hacer en esta tierra va a requerir de, dígalo fuerte, de tiempo, amén. Y usted y yo hemos sido llamados a administrar ese tiempo que Dios nos da. ¿Amén? ¿Por qué la mayordomía del tiempo? ¿Qué es un mayordomo? Yo no sé si usted se ha dado la tarea de investigar un poquito qué es un mayordomo. Yo lo busqué en el diccionario y me encontré varias definiciones, pero me encantó una que dice que es alguien que ocupa un cargo, es un empleado o un administrador. ¿Amén? ¿Sabe que usted y yo somos administradores de ese tiempo que Dios nos da? ¿Por qué? Porque a mí Dios no me da 25 horas, me da 24 horas. ¿Cuánto le da a usted? 24 horas. Vuelva a ver a que está a su lado, dígale, ¿cuánto tiempo tiene usted al día? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, amén. Y si hablamos de tiempo, tendríamos que hablar en su definición más exacta. Tendríamos que hablar de lo que es el cronos y el kairos. ¿Amén? ¿Qué es el cronos o el cron? Es un lapso de tiempo, duración o cantidad de minutos, meses, años y horas. Es el tiempo que usted y yo conocemos. Y si hablamos del kairos, es el periodo o duración o el carácter o la calidad de ese tiempo que usted y yo tenemos. Amén. Ahora, si yo tengo 24 horas y usted también, usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué será que a algunas personas les alcanza más el tiempo que a otras? ¿Verdad? Y tal vez usted dirá, es que esa persona que seguro no trabaja. Y sí trabaja. Mire, no pretenda que le estoy echando flores a los pastores, amén. Pero son personas que los dos tienen su carrera, tienen hijos o hijas en este caso, amén. Y usted los ve ocupados en la obra del Señor, siempre, amén. Siempre. Atienden su profesión o sus trabajos seculares, atienden su profesión o su trabajo en la obra del Señor y siempre tienen tiempo, amén. Y yo me he topado en mi camino con mucha gente, aquí no, diga conmigo, aquí no, que muchas veces me dice, Hermano, pero es que viera que a mí no me alcanza el tiempo. Hermano, ¿usted trabaja? Sí, yo también. Hermano, ¿usted ora? Ya empieza la cosa, ¿verdad? ¿Cuánto oramos nosotros de ese tiempo? Y ya voy entrando. Voy cayendo mal, dijo un pastor por ahí. Del tiempo que Dios nos da, queridos hermanos, ¿cuánto dedicamos nosotros a ahondar en la presencia de Dios? A meternos en esa presencia de Dios. A leer su palabra, a entender su palabra. Lindo, dígalo fuerte, hermana Flor. Todo el día. Todo el día. Mire, nosotros deberíamos pasar constantemente en su presencia, amén. Pero también tenemos que dedicar ese tiempo exclusivamente a esa presencia de Dios, a buscar esa intimidad con Él, amén. Una vez hablaba este tema con un varón y me decía, hermanos, que viera que yo en las mañanas corro mucho. Le digo, ¿a qué hora se levanta usted? ¿A qué hora se agarra bus usted? Yo agarro bus a las 6:30 de la mañana. Ok. ¿Y a qué hora se levanta usted? Día, yo me levanto a las 5:30 de la mañana. O sea, en una hora me alisto y me voy. Ah, bueno, ok. Y dígame una cosa, ¿será que usted se puede levantar un poquitito antes y poner ese día en manos del Señor para orar? Oiga la hermana Flor, desde las 4 de la mañana. ¿Sabe? Muchas veces nosotros dejamos pasar el tiempo más valioso de nuestro día, que es buscar la presencia de Dios. Y ya por ahí empezamos mal el día. Y ya por ahí no pusimos el día en manos del Señor. Y ya por ahí empezamos administrando muy mal ese día. Es fuerte, pero es real. Es la gran realidad. Ahora, acompáñame al libro de Efesios, capítulo 5, verso 15. Lo voy a hacer caminar un poquito por la Biblia. Efesios está en el Nuevo Testamento, después de Gálatas. Así que, gloria a Dios, usted me dice un amén cuando ya llegó. El apóstol Pablo, escribiendo en las epístolas paulinas a los hermanos de Éfeso, amén, a los hermanos de Éfeso, en este capítulo 5, escribe y da un consejo y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y viene el verso 16, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Y yo me pregunto si en los tiempos de Pablo, el apóstol Pablo, perdón, los tiempos eran malos, ¿cómo serán en nuestro tiempo? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Si en los tiempos de Pablo habían cosas que les podían robar el tiempo, hoy en día tendremos cosas que nos roban el tiempo. Porque hay algo que usted y yo tenemos que entender. Bueno, primero que todos tenemos 24 horas. Segundo, que todos desperdiciamos tiempo. Vuelva a ver al que está a su lado, dígale, usted no se salvó tampoco. Todos desperdiciamos tiempo, de una u otra manera. Todos desperdiciamos tiempo. Y el detalle con el tiempo es que usted y yo no lo controlamos. Solo lo podemos administrar. El tiempo sigue avanzando. Usted y yo no lo podemos parar. Bueno, la palabra del Señor dice que Josué oró y Dios le concedió detener el tiempo, amén, para que pudiera alcanzar a sus enemigos. Pero hoy en día, en los tiempos modernos, no me encontraba nadie que haya detenido el tiempo, amén. El tiempo sigue avanzando. Para usted y para mí. Hace unos pocos años, yo recién me casaba. Hace unos pocos meses o hace unos pocos días se casó mi hijo. El tiempo avanza. Y me pregunté y yo decía, Señor, ¿cómo avanza el tiempo? De rápido. Y si nos sentásemos todos nosotros y nos preguntásemos el tiempo, en este tiempo de estar en los caminos del Señor, haciendo una retrospectiva de qué hemos hecho para la obra del Señor, ¿Habremos hecho suficiente con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿O estaremos debiéndole al Señor? Muchos acá, yo estoy seguro que muchos acá, de los que estamos aquí sentados, de los que están oyendo por la radio o los que nos están viendo por internet, muchos tal vez tenemos ministerios por ahí que hemos dejado a un lado. Llamados por ahí que hemos dejado a un lado y estamos en deuda con el Señor. ¿Qué dice el libro de Romanos? Que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Si Dios te ha llamado a hacer algo y por ahí nos hemos hecho como el avestruz, ¿verdad? Hemos metido la cabecita escondiéndonos al llamado que Dios nos ha hecho y nos hemos hecho a un lado, hermano, ya no es tiempo para eso. Hermana, ya no es tiempo para eso. Sacúdase. Sacúdase. Levante su cabeza una vez más. Yo no sé cuál sea el motivo por el cual usted no esté ejerciendo el ministerio que Dios le llamó a hacer, pero déjeme decirle, sacúdase, levante su cabeza y siga adelante. Y retome lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque créame que hay mucho por hacer en la obra del Señor. Amén. Hay mucho por hacer. Y dicho eso, el día 22, amén, es un buen paso para empezar. ¿Qué hay el día 22? Evangelización. Es un llamado que Dios nos ha hecho a todos. A todos. No a los pastores, no a los líderes. Amén. A todo su pueblo. A todo su pueblo. Y es un buen tiempo para empezar nuevamente. Por más que usted y yo querramos hacer todo, no lo vamos a poder hacer. Amén. Porque primeramente somos perecederos en esta tierra. Conforme vas avanzando en el tiempo, más vamos decayendo también en nuestro estado físico. Y por eso es tan importante no desperdiciarlo. Váyase conmigo a Colosenses capítulo 4, verso 5. Yo le prometo que hoy mi mensaje no va a ser muy largo, porque el pastor me dijo que solo tenía 3 horas, así que eso es lo que voy a durar. Amén. No, no, es broma. Colosenses capítulo 4, verso 5, vuelve a decir la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Para con quiénes? ¿Quiénes serán los de afuera? El mundo. La gente que nos rodea, el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, la compañera de trabajo. Amén. Mi hermana, mi hermano que no conoce al Señor. Dice que debemos caminar sabiamente. Y aún más, dice, redimiendo, amén, el tiempo. Me busqué varias definiciones de redimir y me encontré que redimir quiere decir rescatar. Rescatar el tiempo. Muchas veces tenemos que rescatar el tiempo de nosotros mismos. ¿Sabe? Hay un enemigo que usted y yo tenemos hoy en día, aparte del que ya sabemos, amén, y que el Señor lo reprenda. Y es este aparatito que está aquí. ¿Es una herramienta muy útil? Sí. Pero es un enemigo tan grande que si usted se sienta a ver algo ahí y se deja llevar, cuando se da cuenta, lleva 2 horas, 3 horas, mediodía. Cuando yo era niño, ya hace un buen ratito de eso, había un aparato a que le llamaban el cajón del diablo. ¿Usted sabe cuál es? La televisión. Y yo me acuerdo que en mi casa llegó el primer aparato de televisión cuando yo tenía alrededor de unos 13 años. Mi familia siempre fue una familia muy acomodada. Dormíamos 4 en una misma cama, entonces nos acomodábamos muy bien. Siempre fuimos de muy escasos recursos. Amén. Por eso llegó en ese tiempo, hasta ese tiempo llegó una televisión, y era blanco y negro, un aparatito así chiquitito, y todos nos peleábamos por ver televisión. Y yo recuerdo que los adultos a cierta hora nos decían: después de esta hora los niños no pueden ver televisión. No, sí podíamos ver televisión. Lo que pasa es que era el tiempo para que los adultos pudieran ver lo que quisieran ver, amén. Lo que pasa es que nosotros como niños nos engolosinábamos tanto, ¿verdad?, con aquel aparato, que el chao, que aquello, que el otro, amén. Hubo un tiempo, ya estando adulto, en que estuve muy atado a la televisión. Y mi esposa me decía, bueno, déjeme, porque es que la verdad es que yo no tuve televisión. Entonces estoy recuperando el tiempo perdido. No, no, es broma, amén. Pero muchas veces, mire, nos ponemos como niños. Nos sentamos frente a esa computadora nueva, tal vez, ¿verdad?, por ahí a darle, y darle, y darle, y darle, o a ese teléfono nuevo, a darle, y darle, y darle. Y dejamos tantas cosas importantes. Vea, yo he visto madres con sus niños a la par, guindándose de un tubo, a punto de caerse, y la mamá ceñida en su teléfono, sin darse cuenta de lo que está aconteciendo. ¿Lo ha visto usted hoy en día? He visto jóvenes, y jóvenes, por ahí voy, caminar por la calle en esta, voy a, así, pasar enfrente de 12 o 3 carros que por la misericordia de Dios no se los han levantado porque van ceñidos al aparato. Al oxígeno, le dicen ahora, ¿verdad? A su celular. Y esto es un mal común, hermanos. Y el pueblo de Dios, perdón, pasa en la iglesia, pasa en el culto. Y el pueblo de Dios, no podemos entrar en esta misma modalidad. Yo le llamo eso modalidad zombie. Caminamos como zombies. Bueno, la gente camina como zombie hoy en día, detrás de lo que la tecnología le dicta hacer. Pero dejamos de lado lo que, como realmente debemos caminar. Esto es una directriz para usted y para mí.
Eso es cierto.
Hermano, pero yo la Biblia la tengo del teléfono. ¿Cuántas veces al día la lee? Es que no es andarla, no es un adorno. Amén. Es que eso, mire, Dios fue tan sabio que nos dejó la palabra de Dios. Mire, yo no sé si a usted le pasa, yo puedo escuchar un mensaje, pero si yo no estoy leyendo la palabra de Dios en la parte escrita, a mí no se me pega igual. Yo no sé si a usted le pasa. Y puede ser una explicación tan buena, pero si no la estoy leyendo, no se me queda mucho. Dice la palabra, perdón, no dice la palabra, aquí, perdón, sí dice aquí, que hay que redimir el tiempo. ¿Sabe que muchas veces, por no administrar bien el tiempo, después andamos en crisis, porque no le damos prioridad a lo que es urgente, no le damos prioridad a lo que es importante, andamos apurados, estresados y con falta de tiempo? Hay una de las cosas que a mí toda la vida me ha desagradado hacer. Hay una cosa, es llegar tarde a algún lugar. Y mi familia lo sabe. Si ellos quieren verme de mal humor, atrásenme cuando vamos para algún lugar. Así de radical, así de radical. Porque yo soy una persona que cuando empeño mi palabra y digo que es a las 3, es a las 3. O antes. Si me dicen que es a las 9, yo llego antes de las 9. Tal vez no soy, en esa parte me falta para ser tico, dicen por ahí, ¿verdad? Pero así me crió mi mamá. El tiempo se cumple. El tiempo se llega a la hora que es. ¿A qué hora se empieza el culto? Hermano, yo no sé si me van a volver a invitar a predicar. ¿Pero a qué hora se empieza el culto? ¿A qué hora llegamos al culto? ¡Ay! ¡O amén! Hermanos, que no me quedó tiempo, ¿sabe? Los muchachos de la alabanza, de la banda, aquí tenemos que estar a las 9, ¿verdad? Los domingos. Y me disculpo, hoy llegué 15 minutos tarde. Hoy en la casa hablamos, dijo. Pero normalmente, y están mis compañeros que no me dejan mentir, normalmente suelo ser el primero que llega acá, o mi familia. ¿Sabe por qué? Porque si puedo llegar temprano a un lugar que no es la iglesia, ¿por qué a la casa del Señor no puedo llegar temprano? Con mucho más razón, porque es un lugar donde voy a ser bendecido por la presencia de Dios. Voy a ser edificado por la palabra de Dios. Y si puedo cumplir mi palabra con la gente de fuera, ¿cómo no cumplir mi palabra con el Señor? Amén. Las hermanas de la limpieza llegan temprano acá. Amén. Ay, hermanos, que usted no sabe. Yo sí sé. Yo tengo hijos también. Yo sé que yo tengo esposa también. Amén. Tenemos familia. Hay un solo baño en mi casa. Amén. Y muchas veces usted no sabe el pleito que es. Y mire, ahí. Apúrese, por favor, que nos va a agarrar tarde. Apúrese. Yo no sé si a usted le pasa, pero en mi casa sí. A mi hijo mayor le da risa. Sí, y hay unos que duran menos que otros, ¿verdad? Yo no sé si su casa también. Pero hermanos, lleguemos a tiempo a la casa de papá. No nos cuesta nada llegar a tiempo a la casa de papá. Hermano, yo vengo de largo, salgo más temprano. Amén. Hermano, me costó salir temprano hoy. Bueno, el próximo domingo inténtelo. Un día de estos, veníamos para un ensayo, y recuerdo que por salir en carreras, vean lo que es un apuro, salir en carreras, no me di un poste, un palo que está en la salida, y dejé el retrovisor de mi carro pegado ahí. Dije, me lo eché. Y seguí subiendo, porque mi casa quedaba en un bajo, seguí subiendo la cuesta, cuando llegué arriba por ellos, me bajé y dije, gloria a Dios, no se quebró el bandido, quedó todo torcido, pero no se quebró. Lo volví a enderezar. Y en ese momento vino esta palabra a mi corazón. Dios me refrescó esta palabra. Y yo decía, ¿por qué muchas veces queremos andar apurados cuando podemos andar tranquilos y con calma? ¿Verdad? Pero como que al tico nos gusta andar ahí, ¿verdad? Con premura. Nos encanta andar apurados. Ahora sí le voy a decir, use el celular y ponga el despertador más temprano. Amén. Usted quiere ser bendecido también en ese tiempo, en eso, hermano, mire. Si usted es de los que tiene la costumbre de llegar tarde, hágalo así y usted se va a dar cuenta cómo el tiempo le va a rendir más. He escuchado gente que dice, viera, que a mí no, el tiempo se me va rápido. ¿A qué hora se levanta? A las 10 de la mañana. Y digo, bueno, con razón. Pues con razón. Con razón no le alcanza el tiempo. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6, verso 18. Este no es un mensaje de muchos amenes, ¿verdad? Pero qué bueno por esos amenes que salen. ¿Cómo podemos utilizar bien el tiempo? Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? Con toda clase o con toda oración y súplica en el Espíritu por los santos. Empiece por ahí. Saque tiempito, saquemos tiempito para orar. Es difícil para todos. Pero hermanos, miren, hace un tiempo estuvimos trabajando un poco con los hermanos de la Voz de los Mártires, yo no sé si usted ha escuchado esta de ellos, y pudimos ver cómo, un poco sobre la iglesia perseguida, y cómo hay hermanos en el mundo que tienen que meterse hasta en cuevas para poder orar, donde la palabra de Dios no la tienen escrita, porque si las encuentran en sus casas, los matan. ¿Pasa ahora? Está pasando hoy en día. Hoy en día sucede. Le llaman la iglesia perseguida. Y pocos saben de esto. Hemos visto casos de casos, y mi familia no me deja mentir, hermanos, donde si la Biblia no la tienen aquí, en su memoria, no la pueden compartir con otros. Lugares donde hay otros hermanos de otros países que tiran globos con inscripciones de la palabra del Señor, y ellos los agarran, los esconden para poder leer la Biblia. Sí. Y usted y yo tenemos el privilegio tan hermoso de poder tener la libertad de agarrar la Biblia en mi casa o en su casa, de compartirla con tu familia y mi familia. Y eso me lleva a Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Amén? ¿Qué es instruir? Dígalo fuerte. Enseñar. Ahora, ¿a quién le está hablando la palabra de Dios cuando dice instruye al niño? Dígalo. A nosotros los padres. No le está hablando al pastor ni al maestro de escuela bíblica. Es a nosotros los padres. Amén. Porque si usted quiere que sus hijos, o yo quiero que mis hijos conozcan la palabra de Dios, soy el primero que tiene que esmerarse por aprender de ella, para poder compartir la palabra. Pero mire, lamentablemente, se abre un tema como el Apocalipsis, un tema tan enriquecedor y tan importante que el pueblo de Dios lo conozca, y muchas veces hacemos caso omiso a ello. Ahora estamos con Romanos, amén. Y está muy interesante, y le invito a que pueda conectarse si no lo ha hecho, porque tenemos que aprender la palabra de Dios. No le deje la carga a la maestra de escuela bíblica, no le deje la carga al pastor o a los pastores. Es nuestra responsabilidad como padres el instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mire, en tema de escolaridad, cuántas veces usted se ha sentado con su hija o con su hijo a ayudarle con X tema, con X proyecto? ¿Verdad que sí? Infinidad de veces, desde materno, amén, con un proyecto de esto, con un proyecto de otro, a repasar materia con ellos, amén. Ahora, si yo preguntase cuántas veces nos hemos sentado con ellos a compartir la palabra de Dios, con ellos, a explicarles la palabra de Dios con ellos, con detenimiento, ¿cuántas veces lo habremos hecho? ¿Amén? ¿O hay? Amén y hay, dije yo la vez pasada, ¿amén? Sí, hermanos, porque es nuestra responsabilidad. Y tenemos que sacudirnos y reaccionar de todo ese tiempo que el enemigo nos ha robado. Los hijos se nos hacen grandes en un parpadeo. ¿Y qué les hemos inculcado a ellos? Hoy en día hay doctrinas falsas a diestra y siniestra. Que si nuestros hijos no están preparados en base a la palabra de verdad, van a ser confundidos en su mente. Hoy en día en las universidades, cuando lo primero que le recetan cuando entran es: Dios no existe, Dios no es real. Es lo primero que le recetan. Así que sépalo, que si su hijo va para la universidad, vaya preparándolos, porque esa es la gran realidad. Durante mucho tiempo de mi vida fui ateo, y se los comparto. Yo no creía en Dios, ni creía en la existencia de un ser superior, menos en un ser que sanaba, menos en un ser tan poderoso. Y habían tantas cosas que para mí eran imposibles de creer. Cuando mi mamá vino a los pies del Señor, yo tenía como unos 9 años, y durante esos 9 años fui sordo. No escuchaba. Sí, yo soy un testimonio del poder de Dios. Y aún así, Mi mamá, yo no iba a la iglesia, me llevaban a la iglesia. No me gustaba la iglesia porque yo decía, esta gente parece loca. Dentro de mí, yo decía, esta gente parece loca, alabando, gritando, cantando. Y Dios ni siquiera existe. Cuando mi mamá vino a los pies de Cristo, Dios me sanó. En esa misma noche, Dios me sanó. Pero ¿sabe qué decía yo? No, eso es por los medicamentos que me daban los doctores. ¿Cuáles medicamentos? Si lo que me mandaban eran las pastillas para el dolor, para la infección. Fueron 9 años de pasar noches de fiebres, noches de dolor, donde yo no podía dormir. Y mi mamá ahí al lado mío. Y Dios en una noche me sanó. Al paso de unos años, mi hermana, una de mis hermanas menores, desahuciada con leucemia, el mejor pediatra en Punta Arenas le dijo a mi mamá, señora, esa niña se le muere. Esa niña ya no se va a salvar. La refirió al hospital de niños, pero como éramos escasos de recursos, costaba poder venir. La iglesia de aquel entonces reunió para que ella pudiera traerla aquí. Y una iglesia que se paró en fe y dijo, vamos a orar, porque aquí se hace lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Cuando mi mamá la trajo acá, la revisaron y exactamente el mismo diagnóstico que le dieron allá. Señora, esa niña está muy mal. Recuerdo a mi hermana sin cabello por la quimio, sin dientes por la quimio. No podía caminar, ya sus piecitos se le doblaban porque ya ni siquiera podía caminar. ¿Y sabe qué? Esa noche se quedó el pueblo de Dios allá clamando. Y yo lo digo porque fui testigo de ello. Esa noche, a la mañana siguiente, mi mamá volvió a ir a cita y el doctor sorprendido, el mismo doctor le dijo, señora, ¿qué le hicieron a esta niña? Esta niña tiene su sangre limpia. Limpia. ¿Sabe? Porque ese Dios, así es Dios. Pero quiere que le diga algo. El hijo de mi mamá seguía sin creer. Sin creer. ¿Y sabe qué decía yo? No, pero eso seguro eso fue la quimio. No, seguro eso es que ya se activó. Yo era un niño de unos 14 años, aunque ya andaba como un viejo en las calles tomando y con vicios. Sí. Muy joven empecé a desgastar mi vida en otras cosas. Hasta que un día Dios me trajo acá. Me sacó como del hoyo cenagoso y me trajo acá, a San Luis. Y utilizó la persona que menos pensaba yo que usar para hablarme de Dios, que fue mi papá. Mi papá yo lo conocí a los 18 años. Yo me vine para acá a los 19 años. No encontraba trabajo allá. Y obviamente una persona con vicios, sin trabajo, usted sabe cómo puede estar, ¿verdad? Y para mí yo necesitaba trabajar por los vicios. Me vine para acá y recuerdo que mi papá un día me dice, hijo, vamos a ir a una célula un lunes. Y me volví, me imagino la mirada que le hice, y le dije, ¿yo para qué voy a ir a esa cochinada? También va a empezar usted con lo mismo que mi mamá. Me llevó un montón de años obligado a la iglesia. Digo, no, gracias, pero no, vayan ustedes si quieren, pero yo no voy. Así, esa fue mi respuesta. Tan tajante como suena. Al paso de los días, yo seguía trabajando y llegaba a la casa y ellos iban a la iglesia y yo como podía me zafaba porque yo decía, ¿qué hora me vuelven a invitar aquí a ir a la iglesia? Y yo me zafaba y me iba para otros lados. Y un lunes, recuerdo que ellos estaban debatiendo si iban o no iban. Y le dije, no sé por qué todavía hasta la fecha. Bueno, ahora sí sé por qué. Pero les dije, hey, vamos, yo los acompaño. ¿Sabe qué? Ese día yo sentí la presencia de Dios por primera vez en mi ser. Y ese Dios que me habló a mi corazón y me dijo, ¿quieres saber si yo existo? Yo le contaba al pastor en estos días. Y empecé a sentir aquello que yo todavía, mire, cuando yo soy muy llorón cuando siento la presencia de Dios. Y ese día yo empecé a llorar, a llorar y a llorar. Yo no entendía el porqué. Había tanto odio en mi corazón, y luego les contaré el testimonio completo, pero había tanto odio en mi corazón, y yo empecé a sentir la libertad, y empecé a sentir que algo se rompía dentro de mí. Cuando me di cuenta, me estaba levantando, eran casi las 10 de la noche, y al lado mío, un charco de vómito y de lágrimas. Me ayudaron a levantarme, y yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y se me acercó un hermano, el pastor William Argüello, y me dice, papito, usted no sabe todo lo que salió de usted. No sabe todo lo que salió de usted. Ahí fui libre. Recuerdo que andaba un paquete de cigarros en la bolsa, nuevo, nuevo. Llegué, lo despedacé y lo tiré en un cafetal. Y yo dije, no más. Después de haber vivido lo que viví hoy, no más. Y ya que les estoy hablando de tiempo, si usted tiene algún familiar atado por vicios, por drogas, por lo que sea, siga orando. No se rinda. Porque llegará el tiempo en que Dios va a hacer libre a esa persona. Llegará el tiempo en que la palabra del Señor va a calar profundamente en ese corazón. No se rinda. Yo recuerdo a mi hermana, cuando yo llegaba borracho, una de mis hermanas menores, ella seguía yendo a la iglesia, y yo llegaba borracho cayéndome a la casa, y ella me ayudaba a subirme a mi cama y me quitaba los zapatos, y recuerdo sus palabras, por eso yo no creo que ningún borracho se acuerda, porque yo llegaba tan ebrio, y me acuerdo las palabras de ella, y me decía, así como te veo hoy llegar aquí, yo te voy a ver sirviéndole al Señor. Así como te veo hoy cayéndote de borracho, voy a verte en un altar sirviendo. Y sabe qué, aquí estamos sirviéndole al Señor. No se rinda, porque el tiempo es de Dios. No importa cuántos años hayan pasado, no se rinda, porque el tiempo de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13 al 17. Y ahora sí voy cerrando, amén, dijo el pastor. Y ahí ya voy terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Gloria a Dios. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo que hablaba hace poquito de la niñez. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido desde tu niñez. ¿Sabe? Recuerdo en mi niñez, una vez llevé un curso bíblico, vean ustedes cómo son las cosas, ¿verdad? Porque siempre he sido muy competitivo. Bueno, ahora ya, gracias a Dios, se me ha ido quitando un poco. Pero recuerdo que mi mamá utilizó una estrategia, seguro mi mamá veía mi manera de ser, porque era bien tremendo, hay que decirlo, era muy tremendo. Y recuerdo cuando tenía unos 10 años, mi mamá me lanzó un reto. Ella estaba llevando un curso por internet, no, en ese entonces no existía, por correo, un curso bíblico por el correo. Y yo llegué y la vi estudiando la Biblia. Y le dije, mami, ¿usted para qué lee eso? ¿Usted cree que eso le va a dejar algo? Y me decía, es que esto me edifica y me ayuda también a desarrollar más la inteligencia. Y yo decía, ¿será posible? Y me dice, le hago el reto, lleva el curso para ver cuál de los dos aprende más. Y como que me picó. Y digo yo, voy a llevar esto, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto que me va a ayudar. Vean, uno niño, ¿verdad? Muchas veces, yo era un niño así como muy ingenuo en algunas cosas. Y con eso, ¿sabe qué? Me metió el curso completo. Llevé el curso, siendo ateo, llevé un curso completo de la palabra de Dios. Amén. Estrategia, sí, la mujer fue muy estratégica. A veces tenemos que desarrollar estrategias. Con nuestros hijos, mi esposa y yo, adquirimos una costumbre, y Dios muchas veces nos ha jalado el aire cuando dejamos de hacerlo por algún tiempo. Siempre nos sentamos, agarramos la palabra y la compartimos los cuatro. Bueno, ahora tiene que ser los cinco, porque también tiene que ir mi nuera, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Así que Mela, ya sabe. Y nos sentamos con ellos a compartir la palabra. Y no solo compartirla, no solo leerla, sino, ok, ya la leímos. Ahora sí, vamos uno por uno. ¿Qué entendimos? ¿Qué entendimos de lo que estamos leyendo? Porque es importante. Hermanos, que viera que a mí me cuesta la tabla del 2. Usted tiene líderes en la iglesia. Usted tiene pastores en la iglesia. Si a usted le falta conocimiento y necesita, primero que nada, métase a llevar Romanos. Ahí ya hay un paso. Si usted tiene miedo a salir a evangelizar, porque ¿qué le voy a decir a la gente? Yo nunca he hecho eso. Busque los pastores, asesórese. Pida ayuda. Si usted tiene niños pequeños y no sabe cómo hablarles, pregunte a las hermanas de escuela bíblica qué estrategias puede usar para poder inculcar en ellos la palabra de Dios. Pregúntele a los pastores qué estrategia. Hermanos, tenemos que movernos. Porque sabe, aquí dice la palabra de Dios que hay hombres engañadores que seguirán engañando y siendo engañados. ¿Cuántas personas hoy en día están con una doctrina torcida porque alguien en algún momento no entendió bien lo que Dios está diciendo en su palabra? Y a muchos han engañado y muchos van caminando ciegos a su lado. Póngale el nombre que quiera. Tenemos que empezar por ahí, porque como ya dije, cuando ellos lleguen a grandes, y si ya están grandes, hermanos, mis hijos ya están grandes, y no lo hice, hágalo ahora. Ya mis hijos tienen su familia, llámelos a la casa, invítelos a un café. Si nunca te han escuchado hablar de la palabra de Dios, llámalos, que te escuchen ahora. Siéntese con ellos y háblele de la palabra del Señor, háblele del amor de Cristo. Hay tiempo. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, hay tiempo. Amén. Bien, hermanos, eso es lo que Dios puso en mi corazón compartir hoy. Les dije que no iba a durar mucho, solo duré 2 horas. No. Amén. Quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro por un momento. Juanca, tal vez si me ayudas por un segundo nada más con el piano. Si usted puede aún ponerse sobre sus pies, cerrar sus ojos. Mientras Juan Carlos va ministrándonos con el piano, piensa por un momento ahí donde estás. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de servirle al Señor, de hacer su voluntad, de hablarle a alguien de Cristo? Y por temor, por falta de conocimiento o por cualquier otra cosa, te has abstenido de hacerlo. ¿Cuántas veces tu hija o tu hijo se te ha acercado? Tal vez con algún tema de escuela bíblica, después de un domingo, y te ha dicho: mami, papi, mira lo que hicimos en escuela bíblica. Y tal vez has tenido la oportunidad de ahondar más ese tema con él o con ella, y has dejado pasar la oportunidad por estar ocupada o ocupado con otras cosas. Es un buen tiempo, iglesia, para que podamos dejar el pasado atrás, y empezar a caminar hacia adelante, pero como debe ser, de empezar a aprovechar bien el tiempo que Dios nos da. Porque cuando estemos delante de su presencia, oh, bendito sea el Señor, cuando estemos delante de su presencia, ¿qué excusa le vamos a dar a Él? cuando estemos ahí delante de su presencia y Él nos pida cuentas del tiempo que nos dio aquí en la tierra. Él que lo conoce todo, Él que lo sabe todo de ti y de mí, ¿qué le vamos a decir a Él? Señor, es que no tenía tiempo. Hija, hijo, ¿cuánto tiempo no te di? Es un buen tiempo para decirle, Señor, perdónanos, porque en realidad hemos desperdiciado muchas veces tiempo valioso en tu para estar en tu presencia. Hemos desperdiciado tiempo valioso, Señor, para compartirle a otros tu amor y tu misericordia. Yo no voy a hacer un llamado, pero sí te invito a que abras tu corazón ahí donde estás y que puedas decirle, Señor, perdóname si tienes que hacerlo. Tal vez usted dirá, bueno, mi tiempo yo lo administro muy, muy bien. Gloria a Dios por usted. Porque déjeme decirle que todos en algún momento, y entre ellos me incluyo yo, hemos dedicado más tiempo a otras cosas que hacer la obra del Señor. Involúcrate, iglesia. Involúcrate, interésate por servir. Así sea limpiando una silla, una ventana, un baño, los pisos. Hermano pastor, ¿en qué puedo ayudarle? Hermana pastora, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? Yo quiero servir. Tal vez le has fallado a Dios y sientas ese peso. Y tal vez dices en tu corazón, ¿cómo voy a retomar si yo le fallé a Dios? Déjame decirte que Él te perdona. Y Él quiere que tú sigas adelante y que no sigas ahí estancada, estancado donde estás. Señor, mira cada corazón de los que estamos acá. Espíritu de Dios, toca hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Abre nuestros ojos. Que se caiga, Señor, toda escama o toda venda, Señor, que nos haya tenido cegados, Padre. Que no nos haya permitido ver, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga más en esta mañana. Adri.